Y con 14 años y un día me acompañó mi madre a un tallercito, era el patrón y un ayudante, que en ese caso entré a ser yo. Se dormía en una hamaca que se llaman coy. El jersey grueso te lo enrollas para la almohada. Cuando te metes, se cierra y te deja como 5 centímetros así de resquicio. Un Renault Dauphine, el que llamaban el coche de las viudas. Es de no creer, pero solía meter algún saco de arena porque se levantaba y digo, uy, y tuve que frenar con el de mano.
No frenaba.
Vi al encargado exactamente igual que siempre, a los compañeros exactamente igual que siempre, y me di cuenta que yo no quería ser eso, que yo quería ser no sé qué, pero había que salir de allí. Si alguien confía en cualquier plan, que tire adelante. Cuando llevas 3 días o 3 meses, crees que está todo perdido, cada día puede ser un poco menos malo. Hay un momento en que empieza a ir bien, también hay que tener suerte en algunos momentos. Los gastos, hacerlos cuando realmente se puede hacer. Mientras tanto, hay que salir con bocadillo de casa, sales. Hay que... haces. ¿Quieres más? Aprende. Un vendedor termina un mes y ha podido ser un mes glorioso en ventas. Pero el día uno empieza de cero. Si conocía a alguien que pudiera llevar sus productos. Y le dije, conozco al mejor. Y cuando me dice, sí, ¿y quién? Coño, yo.
Un visitador médico que va a promocionar medicinas. ¿Es algo totalmente transparente y normal?
No es nada fácil que un representante de farmacia tenga un duro para poder dar a un médico. Es que eso no funciona así. Y empecé con 400.000 pesetas, 4.000 euros así. Nada más. Estaban armando la clínica. Se vendió todo. Me dice 90 días. Y digo, contado. Y dice, ¿cómo te vamos a pagar al contado? Me tienes que dar el dinero, es pagarme de inmediato, porque si no compro más, hasta que tú me pagues dentro de 3 meses, no. Cuando puedas, sin pedírtelo, serán 120 días, lo que quieras. Cuando yo llevaba como un mes, tenía en la cuenta corriente pues 120.000 euros o así. Estaba cobrando mucho más rápido que lo que era el pago, ¿no? De 100.000 a 2 millones y medio, pasé a 12, pasé a 24, a 48 y a 100.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast a largo plazo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar aquí con mi padre, Carmelo.
Y también, por supuesto, otro privilegio de tener aquí a mi hijo, Quique, además... estar hoy en un enclave tan bonito que es en el Hotel Convento, Zenit Convento, en San Sebastián. Y además este lugar, Quique, estamos aquí en una cava de vinos. Qué bonito, ¿eh? Qué sitio. Y tenemos un invitado hoy que se ha hecho a sí mismo desde cero. Ha sabido valorar muchísimas situaciones en su vida y siempre para adelante, con muchísimo tesón. Bueno, no tiene ningún desperdicio porque... es increíble todas las cosas, todas esas anécdotas de una gente con tanta experiencia, una persona con tanta experiencia, con tanto conocimiento y con tanta sencillez. Así que, Quique, increíble.
Increíble, así que os dejamos aquí con nuestro amigo Tomás San Agustín, que, vamos, os va a dar un masterclass de ventas y de cómo prosperar en la vida que os vais a quedar de piedra. Así que, a coger boli y notas, que no hay desperdicio.
Bueno, Tomás... pues nada, cuéntanos a dónde has llegado, que al final cómo has conseguido llegar a dónde estás, ¿no?
Bueno, actualmente en la jubilación, pero hasta hace unos años, pues terminé con un par de empresas con las mejores representadas americanas en el mundo hospitalario y... con 40 y tantos años de experiencia con ellas, porque para llegar aquí hubo que cotizar, pues creo que fueron 57 o 58 años, con lo cual nada vino regalado, pero vaya, muy contento de cómo acabó, y que ahora, después de unos años de jubilación, pues podamos estar todavía bien.
Disfrutando.
Disfrutando, efectivamente.
Si al final una vida con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, pues al final, joder, qué menos que disfrutar y estar bien, ¿verdad? O sea, qué emoción.
Sí, pero desgraciadamente en el camino pueden ocurrir mil cosas. Hay que ser constante, hay que tirar siempre adelante y que te respeten las lesiones, porque yo he tenido la fortuna de que me ha tocado hacer millones de kilómetros de carretera, muchas horas de trabajo, pero siempre me he encontrado bien. Porque claro, tú puedes querer, pero si el cuerpo dice hasta aquí, pues... Pero vaya, básicamente esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Poco más.
Sí, porque Tomás, tú cuando en tu primer trabajo, ¿cómo empezaste? Porque tu familia venía de Arguedas, ¿verdad? Que un pueblo muy bonito de Navarra.
El padre venía de Arguedas. Estuvo de pastor en las Bardenas desde muy, muy niño, desde los 7 añitos. Mi madre era de Tolosa, antigua capital foral de aquí. Nací en el 45 y estudié lo básico en el barrio de Guía. La guerra todavía estaba muy reciente, era un barrio obrero, yo diría que de gente perdedora en principio, de gente venida de fuera. Éramos muy felices porque no conocíamos nada, entonces dentro de nuestras miserias éramos felices, ¿eh? Y a los 14 años fui brillante, tuve siempre las mejores notas posibles, pero tampoco es para presumir porque con 10 años me dieron un libro y tuve el mismo hasta los 14, de manera que yo me lo sabía. Si me preguntabas la página tal, casi la recitaba, de manera que eso era así. De manera que los dieces venían, pero bueno. Y con 14 años y un día, en la prensa, entonces era la Voz de España, me acompañó mi madre a un tallercito, taller mecánico, en la parte vieja de San Sebastián, y era el patrón y un ayudante que en ese caso entré a ser yo. El ayudante era el que hacía los recados, el que engrasaba las persianas, le iluminaba el trabajo con la portátil. Bueno, seguía en mi ignorancia y contento y feliz.
Y feliz.
Me gustó mucho la mecánica, me gustó mucho. Cuando llevaba un par de años, pensé que allí avanzaba poco y cambié a la SEAT de aquí de San Sebastián y estuve muy a gusto. Pero en un momento determinado, un compañero más veterano, bastante más veterano, porque yo todavía sería aprendiz de cuarto año así, me habló de poner la posibilidad de poner un tallercito en Trincherpe, aquí a un barrio de San Sebastián. Y con 18 años puse mi primer taller, que fue muy bien en trabajo, pero las jornadas eran desde las 8 de la mañana hasta la madrugada. Y mi compañero, en mi opinión, no tiraba ni la mitad que yo. Y un día a las 2 de la mañana le dije, oye, yo me voy para mi casa, te doy mi parte y haz lo que quieras con ella. Volví a la misma empresa. Pero ya el gusanillo de patrón ya lo cogí entonces.
Sí, además luego te tocó la mili, ¿no? O sea, luego tuviste que ir a la mili.
Sí, a mí la mili me tocó en principio a África. Entonces había costumbre de ponerse un cartelito así, ir a comer con los amigos y ponerte el cartelito, y yo llevaba el cartelito de África. Pero a África eran 12 meses... y en Marina eran 24. Y como a Marina solamente van jóvenes de las provincias de costa, la provincia que no tiene mar no va a la Marina. Entonces, o por lo menos entonces, hubo mucha gente que se apuntó voluntario a la Marina y yo me encontré que se apuntaron a África. Y yo a los postres de esa comida, vino mi hermano con un cartelito que ponía Marina y me dijo, anda, cámbiate, que ha habido tantos voluntarios para África que a ti te han ido retrasando y te han pasado
a la Marina.
A Marina. Y fui un 1 de enero, nos citaron aquí en la Plaza de la Sala a las 8 de la mañana, nos dieron 2 panes de víspera y 8 pesetas, que sería como, no sé, 10 céntimos ahora o 8 céntimos. Y tardamos 3 días en llegar a Ferrol. Salimos en la mañana y llegamos en la... Sí, unos bancos de madera. Bueno, era lo que había entonces.
Bueno, para el que no lo sepa, San Sebastián, Ferrol, ¿cuántos kilómetros habrá? Hoy en día se puede hacer del tirón con el coche.
Sí.
O sea, tirón, es bastante, pero tres
bueno,
días...
Bueno, yo en tiempos con el 600, con mi primer 600, tardaba por la costa como 14 horas.
Bueno, pero que habrá como 600 kilómetros,
sí,
o por ahí un poco más.
Algo más,
un poco más,
quizás. Sí. Vale. Entonces llegaste... Sí. ¿Llegaste a Ferrol y qué sucedió?
Pues fue muy curioso porque cuando llegamos al cuartel, bueno, pues como todos, el primer trabajo, siéntese, te dejan el pelo rapado, a dormir. En Marina, esto quizá la gente no lo sepa, los barcos ahora todo el mundo duerme en literas, pero en tiempos se dormía en una hamaca que se llaman koi.
Como las plural. De la playa de las Palmeras.
Eso es. Pero en la playa de las Palmeras, generalmente, adelante y atrás ponen un palito, un algo que lo mantiene abierto. Uh-huh. Allí no. Allí hay una colchoneta fina. Y lo que haces es, las botas te las quitas, las pones allí adentro en una esquina que no molesten. El jersey grueso te lo enrollas para la almohada. Y cuando te metes, se cierra y te deja... como 5 centímetros o así de resquicio. Te preparan porque aunque después si vas a algún cuartel, por supuesto que no hay, pero si te toca en algún barco antiguo, pues aún la tropa dormía de esa manera, sí.
Curioso. Sí.
Y cuando llevaba pues como 4 días, yo creo que estábamos de paisano todavía, fíjate, sin ropa, y nos llama nos hacen formar y un militar dice, a ver, que si hay mecánicos de coches que den un paso al frente. Y de los 1000 hombres, que seguro que había 50 o 80 mecánicos, pues dimos el paso adelante 6 u 8. ¿Y alguno conoce el Cinca Aronde? Era un modelo que yo había visto en Francia, pero que aquí en España se veía muy poquito, muy poquito. Y... No he visto. Se presentó otro amigo, Martín, que después estuvo muchos años en San Sebastián, en la Mercedes, como jefe de taller. Presentamos los dos. Oiga, somos mecánicos. Lo que haya que arreglar no importa, pero... Bueno, pues la pasen ustedes. Y nos llevaron a un taller donde estaba aquello, pues, cada pieza por su sitio, porque no solamente lo habían desmontado, sino que lo habían intentado montar más de una persona y no eran capaces, ¿no? Bueno, el caso es que a los 2 días o así fue un acontecimiento que aquel coche arrancó y aquel coche funcionó. Y entonces coincidió que el comandante del arsenal de Ferrol, pues después del capitán general, el más importante seguramente, pidió choferes. Nos presentamos los mismos. Y cuando estuvimos con él, ¿alguno de ustedes ha arreglado el coche del comandante? Sí. El otro amigo era más prudente que yo, Martín y yo. Pueden marcharse los demás. Y nos llevó a su casa, charlamos con la señora. La señora decidió que me quedaba yo con ellos, de chofer. Y a él de inmediato, en vez de decir, está usted, vuelva a la tropa, vaya capitanía, que a partir de ahora es capitán, chofer del capitán general. Lo más que podía aspirar un chofer era a la máxima autoridad. Y allí fui durante muchos meses. Estuve muy cómodo. Era un trabajo muy sencillo, de hacer muy poquitos kilómetros al día, de hacer muchas horas de leer novelas de vaqueros. Y cuando a los 18 meses salió una ley que reducían a 21 meses la mili. De manera que yo me tenía que haber jubilado en Navidades, o licenciado en Navidades, y me licencié allí por el Pilar.
Mira.
Pero aún así, bueno, te parte la vida, pero sí. Bueno, también voy a decir que a mí no tuve... nunca ayudas, pero acostumbrado a la vida de barrio, de casa, al taller, del taller a casa, encontrarme en un sitio completamente diferente. Yo estuve en el cuartel de instrucción, siempre. Estar con 1.000 personas, 1.100 personas, había que espabilarse. Y a mí me sirvió para espabilarme. Yo marché uno, y sin estar a favor de la mili, pero a mí la mili, vamos, me abrió, yo fui así con las orejeras y me amplió el campo de visión. De hecho, cuando vine, volví a la SEAT. Me dieron, ¿ya licenciado? Sí. Me dieron un par de buzos nuevos, la caja de herramienta, y me fui a casa, al despacho del director. Tiene aquí en la parte vieja una sombrerería.
Ah.
Sí. Y me hizo una oferta que me pareció ridícula.
Yo no podía rechazar.
Sí, me pareció ridícula y le dije, mire, no se moleste. Le juro por Dios que nunca más me pondré un buzo. Dejé aquello allí, le di la mano, me despedí. Y después era ahora cuando yo vuelvo a casa, ahora que mi madre iba a tener sueldo otra vez, a ver cómo lo digo.
Claro, porque se pegaron 2 años, claro, mientras tú estabas en la mili no tenía sueldo y no podían... Ellos dependerían también.
Mi padre trabajaba, pero mi padre era un peón que no, el pobre no llevaba lo que podía.
Entonces era un apoyo vuestro, tuyo, importante.
Sí, sí. Mi madre trabajaba en casa, siempre ha trabajado para una fábrica que había en el antiguo, el Fénix de gabardinas.
Ah, y en casa hacía...
Sí, un día a la semana pasaba un señor, un coche, trayendo piezas nuevas cortadas y llevándose se había hecho, sí. Pero eran años duros, había que aferrarse a lo que fuese y había que tirar adelante, y el sueldo de los 2 hermanos venía muy bien.
Y entonces, cuando llegas a casa, ¿qué te dice?
Pues, ay, Dios mío, cuando venga tu padre, pues lo de siempre, cuando venga el padre, pues a ver. Pero decidí que la mecánica se había terminado. Vi al encargado exactamente igual que siempre, a los compañeros exactamente igual que siempre, y me di cuenta que yo no quería ser eso, que yo quería ser no sé qué, pero había que salir de allí, lo primero, abandonar todo y tirar adelante. Y dejé todo. Y a la semana o a los 10 días, hay que decir que entonces había bastante trabajo. Y podía ser un poco echado para adelante y decir, bueno, dejo esto, y si lo que viene no me gusta, pues mira, tú te lo has buscado, ¿no? Y comencé con chocolate Suchar, de comercial. Tenía una zona que iba desde Deva, en Guipúzcoa, hasta el centro de Bilbao, con todo el margen derecho de Bilbao. Durango era una zona importante.
Y vas con una maleta, llevabas las muestras y...
Yo llevaba... Bueno, tengo
curioso,
que decir,
¿no?
Ahora seguramente ni la ley lo permitiría. Yo salía de casa los lunes a las 6 de la mañana y cogía el tren que iba hacia Bilbao.
Claro, no tenías coche ni nada, tenías que
no
ir en autobús.
No tenía coche. En tren, autobús, andando como se podía.
¡Ostras!
En una mano la maleta... de ropa de la semana. Entonces no llevaba... Las maletas no tenían ruedas, ¿eh? No. Había que llevarlas.
Había que ir a pulso.
Y en la otra maleta, el muestrario. Y con las 2 maletas, siempre. Entrabas a un pueblo, dejabas la maleta grande en el primer comercio, ¿me vigilas esto, por favor? Y cuando terminabas, pues cogías... Si el siguiente cliente estaba 1 kilómetro, pues había que ir andando. Si no, esperar al autobús. De lunes, yo salía el lunes y volvía el viernes en la noche o el sábado en la mañana. Me iba a fábrica, entregaba los pedidos, hacíamos la gestión de cobro si había alguna letra de vuelta, y a la 1:30, a las 2 habías terminado, y ya la preparar ya que, que el lunes a la mañana volvía pronto, sí.
¡Ostras!
Y después yo me quejaba de que daba la vuelta demasiado pronto. Ahora compras algo por internet y mañana lo tienes aquí. Pero entonces yo podía hacer pedido un lunes, lo entregaba el sábado y en 20 días yo volvía al cliente. Había muchas veces en que todavía el género no había llegado.
¡Ostras!
Y me quejé. Muchas visitas que no, que charlando más en gestiones para que activen
la rapidez
esa, o sea, el mercado, el género, porque podían ser necesitados, pero con lo que me viene ya tengo suficiente ahora. Y me dijeron, mira, a ver, un representante que está haciendo Orense y Lugo ha ido a la visita médica, ha dejado la empresa y queremos saber exactamente cómo está. Te vas a ir a Orense y Lugo 15 días y nos haces un informe de cómo está. Los buenos comercios, los medios, las aldeas.
¿Y todo eso en autobús o sin...?
No, para eso me dieron un coche que el día que salía, todavía en el patio de la fábrica, arranqué un Renault Dauphine, que era el que llamaban el coche de las viudas. Sí, y cuando fui a salir...
Porque la gente se mataba con ese coche.
Sí, tenía un problema. Ostras. La gente, es de no creer, pero es historia. Solía meter algún saco de arena, en el motor iba atrás, y en el capó delantero metían para que... Porque se levantaba y era...
Era imprevisible.
Imprevisible, pero de verdad, imprevisible de verdad. Y yo fui a salir porque era un coche que había dejado el representante de Pamplona.
Porque
y
murió.
Cuando voy a salir, digo, uy, y tuve que frenar con el de mano. En primera iba todavía, ¿eh?
¿Y no frenaba?
Digo, vuelvo, pero ¿qué coche me habéis dado? Me retrasaron 3 o 4 días la salida, ya salí con frenos. Sí.
O sea, no te pusiste el mono, Tomás.
No, dijiste,
oye, que yo no pongo el mono, que lo he prometido.
No. Yo en el coche no me he manchado demasiado las manos. El mono, desde luego, no. Tengo una anécdota que llevaba el coche lleno de muestras de... Iba de aquí en Vizcaya, de Guernica hacia Bermeo, y me paró la Guardia Civil porque llevaba un faro tuerto. Y dije, pues ya me he dado cuenta, y tengo las lámparas, pero es que no sé cambiar. Me cambiaron aquellos, me hicieron, abrí el capó, ¿tienen niños? Sí, cojan lo que quieran. No, no, que tenemos prohibido y tal. Cojan ustedes, que se lo doy agradecimiento, si no, yo que no sé nada de esto, me había propuesto no ponérmelo y no lo hice.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Y bueno, estuve lo que iban a ser 15 días, pasaron casi 5 meses, y yo un día llamé al jefe de ventas de Suchar. Y dije, oiga, he venido aquí 15 días. No, que esto, que lo está haciendo muy bien, siga. Que no, que esto no es para mí, que Orense y Lugo... Yo soy enamorado de Galicia. Ya había estado de chofer con la mili, había recorrido muchísimo. Un auténtico enamorado de Galicia. Pero para vacaciones. Yo soy de San Sebastián, tengo mi casa en San Sebastián y no...
No quiero vivir aquí.
No, es mi vida.
¿Por qué era de lunes a viernes hacías allí o te pegabas más tiempo?
Del día 2 de enero hasta no sé cuántos de abril o de mayo.
Hostia. ¿Pero sin venir?
Sin venir.
¿Qué dices?
Lo que te digo.
Sí, y además ahí los principios fatal, ¿no? O sea...
Aquello lo que tiene...
Puerta a puerta, chocolate, tableta,
mira,
tableta...
Ahora visto con los ojos de hoy, a ver cómo lo explico. Las tabletas de chocolate son de 125 o 150 gramos, son de un cacao maravilloso, con leche, con almendra, con naranja, con tal. Pero cuando yo fui a Galicia y en Guipúzcoa también, en muchos sitios todavía, lo que se vendía eran unas tabletas de 400 gramos, que era como tierra, era durísimo, era, no sé qué composición tenía aquello. Pero era malo, era malo, pero costaba 4 pesetas y era una tableta inmensa. ¿Qué problema tenía yo? Que iba vendiendo a 10 pesetas, a más del doble del precio, 125, unas tabletitas muy finas. Era muy difícil. muy difícil.
Estabais en el futuro del chocolate, pero todavía estaban acostumbrados a grande y barato.
Sí,
y malo.
Porque había mucha aldeita todavía, pero en cambio, si uno estaba hablando, no sé, de Lugo, de Mondoñedo, de Vivero, de tal, en Orense capital, hasta abajo, hasta Ginzo de Limia, había pueblos grandes que se vendía el chocolate, se vendía el bombón, se vendía todo. Pero era lo menos, porque después hay muchísima población pequeña donde llegas a esa tienda de las zapatillas, de los pucheros, del chocolate, y no le vayas a decir, oiga, haga usted esto, porque mire, no. Este se vende bien, y me lo compra fulana y fulana, y no salen de ahí. Es muy difícil. Hombre, la modernización de España llegó en los 60 y ya poco a poco, me imagino que fue todo va mejor, ¿no? Adelante, sí.
Sí. ¿Y esta época que nos cuentas era el 55, finales, un poco?
No,
¿por
no,
esa época
era,
o ya los 60?
En la mili fue el 67. Soy del 45, vale. El 67 fui
claro,
a la mili,
claro.
Acabé el 68,
perdón, 60
y yo hice con el chocolate, yo creo que fue el 68, 69 y quizá el 70, allí al cuarto o quinto mes, fue cuando me vine aquí, le dije al jefe, no, que yo me voy para San Sebastián. Aparqué el coche, le dije, ahí le están las llaves, y me fui donde el director, y que fue el que me avaló para la siguiente empresa. Pero allí mismo dejé y punto.
Oye, y cuando empezaste vendiendo el chocolate, siendo comercial, que habías cambiado de tu vida de mecánico, tu vida de la mili, ¿cómo fue tu progresión? ¿Cómo fuiste aprendiendo a vender? ¿Qué anécdotas nos puedes contar del puerta a puerta? Que yo creo que
Mira,
es lo que aterra
persona,
a la gente.
A una persona que no tiene demasiada, o por no decir ninguna experiencia en la vida, porque vuelvo a decir, los años 50, no estamos hablando de hoy. Mis hijos seguramente lo harían de otra manera. Tienes que entrar a ese comercio, no conoces. Te han contado cuatro cosas del chocolate y tienes que entrar ahí. Y entras. Y cuando sales en muchos casos avergonzado, qué mal lo he hecho, aquí me he dado cuenta que he fallado, tal. Y como he comentado antes, creo, o ganas o aprendes. Y entonces, o había pedido, si lo hacías bien, había pedido, aunque fuese humilde. Si no, enseguida analizabas qué había pasado. Y después de tropezar y tropezar y tropezar, pues hombre, yo creo que, y además a esta clienta ya le cogí por aquí, veo que entra de esta manera, de la otra, tal. Al principio, ¿qué tal? Mal. Llorar solo, muchas veces. En el hotel, bueno, eran hoteles porque tenían una H en la puerta, podía hacer una P o lo que fuese, ¿eh? Entonces, llorar muchas veces. Apretar los puños y adelante. Y en los comienzos, si cuando llevas 3 días o 3 meses crees que está todo perdido, porque cada día puede ser un poco menos malo. Hay un momento en que empieza a ir bien y si la suerte acompaña y las lesiones. Y también hay que tener suerte en algunos momentos, ¿eh? Pero se sale.
Seguir.
Se sale de todo.
Sí,
de todo.
La suerte es importante, pero sobre todo es la constancia, estar ahí.
Y hacer
eso
bien, y en el mundo de las ventas.
Y analizar, porque lo que acabas de decir, perdona, es súper interesante. No es, no he hecho pedido porque no ha querido. Voy a analizar por qué no he hecho pedido. O sea, al final,
sí,
no lo he hecho tan bien, porque si lo hubiera hecho bien, habría hecho pedido.
Sí.
Cuando tú crees en tu producto y crees en ti, ¿no?
Que cuando tú sabes que esta zona puede estar mal trabajada de antes, puede ser más humilde, pero en esta se trabaja bien. Alguien lo ha hecho. Es mejor que ir a una cosa que funcione y ya, en fin, que vaya sobre ruedas.
Pero es más cómodo.
Más cómodo.
Quizás
pero
mejor, a lo mejor no, ¿eh?
No,
con el tiempo.
Desde luego no se aprende tanto. Cuando todo te va mal, cuando todo se vuelve en contra, que te dijo, esto también hoy, tú ya te las ingenias al final para salir, pero que no todo son alegrías. Las alegrías vienen más adelante, pero llegan.
Oye, yo tengo una pregunta. El mundo de la venta hoy en día, yo creo que tenemos tantos estímulos de que nos están vendiendo en el móvil, en todos lados, que hemos generado un rechazo muy fuerte, ¿no?
Sí.
Antaño se escuchaba más a la persona que iba a vender.
Sí, sí.
Era como sé que me va... Quizá no había tanto el tema de me van a engañar, me van a sacar el dinero, ¿no?
Al principio, en el afán de vender, podías insistir. Cuando yo di con la tecla, con la pausa, con el que te veo que estás entretenida, que tienes aquí, voy a visitar a no sé quién, me vuelvo y tal, y lo que hacía en 10 minutos, a lo mejor te habría dado media hora porque le había dado esa pausa y tal, entonces. Y también, cuando habías hecho una gestión decente, pues al siguiente mes cuando volvías, ya no se preguntaban quién es este señor. Este señor era el representante de la empresa tal, ¿eh? Con lo cual, había que... Las primeras visitas son peores. No conoces los pueblos, no conoces las personas. Te han dado unas fichas de este pueblo y resulta que esta tienda la cerraron y hay tres que no aparecen. Es difícil, pero bueno, te va llenando poco a poco, te vas quedando satisfecho, te vas haciendo poquito a poco. Y bueno, cuando empiezas a tocar más teclas, pues vas aprendiendo a comportarte, a saber decir buenos días, a saber despedirte, a sí. Y también después a la fábrica, según qué tipo de problema hayas encontrado, coger el teléfono y tener la suficiente personalidad para, sea quien sea, decir, oiga, está pasando esto, esto y esto, y yo espero que en la próxima visita no me tengan que llamar la atención, en fin.
Tienes que jugar a las dos bandas, o sea, hay
sí,
que solucionar.
Tú eres el intermediario. Cuando vas con una representada de lo que sea, tú eres la imagen, en cuanto al vestido, en cuanto al lenguaje, eres la imagen de la empresa.
Exacto. Si la empresa fallas tú.
Yo trabajaba con Suchar, que era una empresa maravillosa, los diseños, todo era espléndido, pero si yo voy hecho un desastre y además me comporto mal, es Suchar, a mí no me cuentes. Y si no es la imagen de Suchar, pues que lo cambien. Es así.
Claro, qué importante.
Es muy importante.
Sí, sí, es el espejo de lo que ofreces, claro, eres tú.
Y a su vez, eres un poco la persona que tienes que defender a la persona a la que visitas para que le den el producto, esté feliz, ¿no? Tienes que saber...
Hay que estar... Estás en medio.
Eso es.
Pero en muchos casos, simplemente con sentido común. Mira, si quieres hacer las cosas bien, ponte al otro lado. No eres el vendedor, eres el comprador. ¿Qué te apetece? Que no te den mucho la lata, que sean educados y que si dices hoy tengo suficiente, conozco el producto y venga otro día, pues que pases otro día. Aunque te haya costado 2 horas de ir andando hasta allá, eres tú, o sea, como yo voy de San Sebastián a no sé dónde y hago tal, usted cuando entra por la puerta es el vendedor. Y todo lo que tú te creas y todo lo que tú te hagas lo dejas atrás. Pero que si hay problemas, arréglalos. Y si te has comprometido algo, eso es imprescindible. Lo que hayas te has comprometido, hay que hacerlo sí o sí.
Qué bueno.
Me gusta mucho porque al final esto sirve para las ventas, pero también para cualquier otro, incluso
para la formación de una persona.
O para relaciones con amigos, con la familia, con la mujer, con el marido.
Con todo.
Sí, las cosas forzadas al final no son agradables, porque forzar una situación siempre es...
Al principio puedes, por tu ignorancia, pues puedes forzar cosas que dices, joder, qué mal lo he hecho. Pero eso te enseña.
Sí.
Y si rectificas, pues al día siguiente volverás a hacer otra cosa mal, pero esa ya no.
Sí. Si lo haces bien, llegarás a hacer pedidos maravillosos sin forzar nada.
Habrá momentos en que incluso puedas coger un teléfono y decir, fulano, mira, que tengo un compromiso, que tengo un problema, pero quiero que estés atendido. Mira, mírame tal cosa, ¿qué opinas? Y a lo mejor no te puedes acostumbrar a eso, pero aquel señor que incluso el primer día pudo recibirte no muy bien, después te atiende al teléfono y te manda un abrazo. Quiere decir que las relaciones a mí son muy importantes. No es lo mismo tener que la ficha y aprenderte el nombre del señor de dentro. No es lo mismo que entre y diga, fulano, ¿cómo estás? Y que te des un abrazo, que te des la mano. Ya es medio pedido. O media visita.
O sea que al final, más que saber claves o trucos para vender, es tejer esa relación, ¿no? Poco a poco, sí, con el tiempo. Eso
ayuda,
es lo más
eso ayuda mucho,
importante.
Eso ayuda mucho.
¿Y tienes algún truco que has usado que te funcionaba al vender? O...
Este.
Este, ¿no? Yo. Yo creo que cuando no era yo es cuando no lo estaba haciendo bien. Cuando hacía ese teatro, tal, cuando entraba sin presión al cliente, cuando entraba con normalidad, cuando tenía asumido que me podía marchar tan ricamente sin pedido y que a lo mejor lo tendría en el siguiente, ya entonces ya era otra cosa, ya no había tensión, porque posiblemente si un vendedor entra tensionado, ya tensionas y enfadas al de enfrente también. Oye, vete pronto y vete a hacer puñetas por ahí.
No hay que mostrar desesperación por vender. Al revés.
No, ya vendrá. Ya vendrá, sí. Además, bueno, puede ocurrir que esta vez has hecho un pedido importantísimo y después estás 6 meses que no vendes. Sí. O sea, muy bien. Pues mejor es que el género esté más fresco en fábrica y que lo envíen.
Claro.
Un vendedor termina un mes y ha podido ser un mes glorioso en ventas. Pero el día uno empieza de cero.
Sí.
Y si el mes pasado a ese cliente bueno le llenaste, aquí que te han subido como siempre, porque todos los jefes de venta, que son los más listos del mundo, siempre ponen un pellizquito por encima y otro pellizquito, y nunca se equivocan, siempre se equivoca el de la calle, porque no lo ha vendido.
Claro.
Ahí ha quedado un socavón, que dice, ¿y quién rellena eso? No, pero es que el mes pasado vendí todo esto. Sí, pero no.
O sea, que es mejor tampoco hacer unas ventas tan
locas, ¿no? Yo creo que no hay que forzar el mercado. El mercado no tiene por qué... No sé. Yo, hasta el último día, cuando he sido patrón, yo a mi gente ni le he puesto grandes cuotas. El que es vendedor es vendedor. Y nada más. Y yo no les he puesto el caramelo delante para decir, si llegas a esto, te pagas a esto. Yo les he puesto el sueldo que a mí me gustaría tener. Tienen buenos sueldos, un coche digno y ahora la carretera es tuya. Es así.
Claro, porque tú sabes cómo has logrado vender, claro, y cómo quieres que los demás vendan y vivan como tú querrías,
claro,
vivir.
Claro, porque lo que no puede estar es salir un señor el día 15 o el día 20 y que le diga a la mujer, no tengo para los niños. Claro. Coño, pues es que eso a mí me ha pasado. Entonces, si el vendedor es nuevo, no exijas demasiado, gasta en enseñarle, en tenerle. Y cuando consideres que es como el futbolista el que mete goles, ala, lo cuidas mucho, porque si no, es lo peor que has podido hacer, preparar a un señor y pagarlo mal, porque toda esa inversión llega a la competencia y se lo queda.
Qué buen titular,
muy bueno. Sí. Y además, por lo que nos consta, seguramente tú acabaste siendo ese futbolista que destacaba dentro de la empresa y,
sí,
como no seguiste haciendo carrera en Suchar, ¿qué sucedió?
Bueno, hay veces que digo que la suerte influye. Yo un día, trabajando por Ondarroa, era festivo en el pueblo. Yo había ido a dormir allá, me había quedado a dormir en el hotel y yo no tenía medios para venir a San Sebastián. Tendría que haber cogido un autobús hasta Deva, desde Deva no sé cómo, y al final era llegar para dar un beso a mi madre y volver otra vez a Ondarroa. Entonces me quedé. Y en el desayuno había un señor allí enfrente, que estábamos solos desayunando. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Representante? Sí. ¿Y qué? Pues tal. Yo soy jefe de zona de Martini Rossi, de los licores, de los vermús y de otros muchos productos. Estuvimos charlando. ¿Y no te vas a casa? No, porque si voy a casa voy a llegar aquí tardísimo y así es. Me quedo, descanso, pongo el fichero a punto y mañana tempranito estoy con mis clientes. Tal. Cuando dejé de escuchar, veo un anuncio de que Martini Rossi pide vendedor para San Sebastián. Y fui al María Cristina, había muchísima gente, estiré el cuello y el que entrevistaba era ese señor. Y dije, relájate, Tomás, que el puesto es tuyo. Porque sí, ya había habido esa buena relación y que había visto que yo era un hombre que trabajaba. En cuanto nos vimos, dice, ¿nos conocemos, verdad? Sí, no hubo que decir nada más. Y me mandaron una semana al barrio chino de Barcelona al vendedor lo ponen a prueba, le dan todas las fichas de los clientes que en el último año no han vendido, el vendedor no ha vendido. Entonces te dan una serie de fichas y a mí me tocaba el barrio chino, toda la calle, todas, Asalto, Escudillers, todas las calles. Y era un mundo de noche. La mayoría de los que compraban estaban en la noche, pendientes de la bodega, de lo que sale, de lo que no sale. Pues de aquellas 30 visitas o 25, pues vendías un par de ellas, en un par de ellas una cosita. Te echaban una mano. ¿Cómo por aquí? Pues eso, tal. Va, pues mira, mándame. Total que a la semana el director, las ventas realizadas, la mano, enhorabuena, se queda usted, y ala, a trabajar. Y los que andaban en provincias les daban coches, y yo entonces me compré en el 69 o 70 el primer 600, el que era necesario, porque si no, no dabas abasto. Aquí yo hacía Hernani, Pasajes, San Sebastián, y bueno, San Sebastián tiene es Ulía, por ejemplo.
Sí, sí.
La famosa bruja de Ulía, allí la visitaba yo todos los sábados. Había que ir allá arriba y decir, andando, joder. Un día está bien, ¿no? Pero también llueve y...
Sí, además, en aquel pueblo llovía más.
Sí, y estuve un par de años, disfruté mucho, yo era joven, había un mundo de noche que había que visitar necesariamente de noche, se ganaba dinero, no te daban dietas, cuando llevabas en un bar tres visitas sin haberte tomado un café... Enseguida oías, es que viene el de que no sé dónde, el de que no sé qué casa, y ese no se gasta un duro en un... Entonces había veces que, sácame no sé qué, hacías así, lo dejabas. Y a los dos años en el Square Garden, a lo de Tiffany's, por Arco Amara. Entré allá y estaba esperando yo al que llevaba entonces a Urtain.
El boxeador.
Al Manzor, tenía un chiringuito ahí y vi un lío de faldas y unas cosas que no me gustó y pensé, como sigan este mundillo voy a acabar así igual yo, y me fui sin pedido, sin visita, me fui a casa y ese día pedí la cuenta y pedí la cuenta sin tener un trabajo al día siguiente, vaya. Sí, fue una situación que vi un compañero de visita, de la competencia...
Con un lío...
Y a veces es muy difícil porque estás a deshoras, a lo mejor has tomado una copa, las chicas, aunque no hables con ellas, te están viendo todas las semanas y da la impresión de que eres un cliente y es que tú vas a buscar al jefe, esperas, y si cuando está el jefe, sácame un chupito o tal cosa... Y estás allá aburrido o disfrutando, pero es una vida complicada. Es una vida para un tiempo determinado. Bueno, yo la he vivido y no estoy descontento. Después estuve un año sin entrar a un bar y sin tomar alcohol, porque yo pensé que ya...
Ya habías tomado mucho.
Mi dosis ya había... Sí. De no tomar nada pasé a tomar bastante y lo dejé radical, claro.
Qué curioso, ¿eh? O sea, sí. Al final la noche es que es dura, es que pega, ¿eh?
La noche...
Es complicada.
Complicada.
Ahora y antes. Sí, yo creo que siempre.
Yo creo que es un mundo que no ha cambiado demasiado. Ni creo que hayan cambiado, ni para mí ni para mal, ¿eh? Los dueños, ni la gente que le gusta ese ambiente. ¿Te gusta o no te gusta? Para mí era un ambiente desconocido. Lo conocí bastante y yo creo que me marché muy a tiempo. Muy a tiempo.
Y solo una pregunta, ¿en aquella época estabas soltero? ¿Ya tenías familia con hijos?
Yo estaba casado. En un plazo de 15 días nació el hijo y encontré nuevo trabajo.
Después de dejarlo, justo.
Después de dejar esto, sí.
O sea, ahí está el refrán de te vino el niño con el pan debajo del brazo.
El pan debajo del brazo, sí.
Oye, el refranero no sabes lo importante que es.
Sí.
Eso es la Biblia la Biblia del mundo.
Popular.
Sí, tú coges el refranero y es que es infalible, siempre pues, es perfecto.
Yo creo que la criatura llevaría una semana o así de vida. Y sí, cogí una representación de visita médica y estuve unos años en los laboratorios Uber. Aquí en Guipúzcoa, a nivel nacional yo creo que también, pero en Guipúzcoa durante años yo dependía de otro vendedor y éramos líderes en ventas. Pero a mí también me empezó a desanimar. Un año habíamos subido, que era una burrada, el 10% a las ventas, cuando éramos números unos. Pero la inflación yo creo que se fue al 12. Y pensé, esto, si estuviese al 4, pues íbamos bien. Pero de esta manera ya empecé yo a... Tampoco me gustaba en exceso porque era muy repetitivo. Esta semana toca tal medicación y hay que pom, 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 y era... había que hacerlo, pero yo no era de los que me iba muy satisfecho a la cama. No. Vivía dignamente, pero...
O sea, ¿vendíais medicamentos a los médicos?
No, realmente no se vende. El medicamento no se vende. El medicamento se promociona. Y cuando hay receta, esa receta lleva a la farmacia. Y cuando la farmacia no tiene, pide al almacén. Y es el almacén, cuando necesita, el que llama directamente a la fábrica, al laboratorio, y le surten. Nosotros tenemos contacto, teníamos con las farmacias, ibas a un pueblo y para enterarte de qué tal iba, oye, muy buenas, oye, soy de laboratorios, tal. ¿Qué receta? Hombre, pues mira, a ti te receta esto, esto, esto. Dices, bueno, pues de esta manera, la próxima visita, además, si consigo hablar de esta otra cosita, pues... Pero nosotros vender, a mí me ha gustado más la venta. Porque tú me dices en una visita, bueno, si no te preocupes que ya te echaré una mano. Y cuando a final de mes sabes lo que el almacén ha pedido a tu laboratorio. Pero de los médicos, tantísimo médico en Guipúzcoa, ¿quién es el que está trabajando con tu producto?
Claro, claro, claro.
Entonces, en las farmacias te pueden dar información. También te pueden mandar a hacer puñetas, pero normalmente te dicen, no, aquí sale muy bien esto, esto y esto. Y ya en muchos casos, por proximidad, por los médicos, tal, sabes, en los pueblos enseguida te enteras.
Y aquí en España tenemos la sanidad pública, ¿no? Sí. Y los médicos, por si hay gente de fuera de España que lo está viendo, tenemos los médicos... todo subvencionado por los impuestos de todos los contribuyentes. Y un visitador médico que va a promocionar, ¿no? Medicinas, sí. Fármacos de ciertas,
sí, va a informar
farmacéuticas de, o laboratorios.
De todos, y va a informar de todas las novedades que hay.
¿Eso es algo totalmente transparente y normal o siempre ha habido como un poco de...?
Bueno,
porque es la salud, ¿no? Lo que está...
Sí, en principio los que mejor lo hacen son los que sacan el primer producto. Quiero decir, no necesita muchas ayudas el que saca la primera ampicilina o la primera amoxicilina. Viene el laboratorio americano o el inglés y tal, esos barren. Todos los demás siempre ha habido algún tipo de detalle. Pero que cuando estás en los hospitales y te dejaban, para que no estuvieras por las plantas, te dejaban una mesa, generalmente con tres sillas, te limitaban para que no fuese demasiada la gente que estuviera pululando de un sitio a otro. Y allá, si estabas regalando linternas, ahí estaban las cajas con las linternas. Y sí, eso, sí. Eso es así. Eso funciona así. Pero ahora, no lo sé. Nosotros era, bueno, el bolígrafo siempre, yo recuerdo de linternas, de lupas. Todavía en algún caso he estado en algún dermatólogo después de 40 años y me han mirado así con la lupa y le digo, esa te la regalo Uber. Porque, ¿sabes? La regalé yo, joder. Hay que decir que sí, pero son regalos.
Sí. Bueno, al final tienes que incentivar un poco a esa gente que
son detalles,
no gana ni pierde nada por,
no,
por,
si,
por
si,
promocionar
si,
una
si
marca.
Si hablan de este vaso o de este otro, si realmente el producto va a funcionar igual.
Exacto.
¿Eh? Puede haber simpatías, puede haber compromisos por cada cual que sea, lo que sepa lo que sea. Lo que sí estoy convencido de que no es nada fácil que un representante de farmacia tenga un duro para poder dar a un médico. Si es que eso no funciona así. Bueno. Es que tú dame el duro y ahora me vas a poner un guardia para saber que yo claro, te receto.
Claro.
Y a lo mejor mis recetas, qué sé yo, han ido al pueblo, ni se sabe. No, no, eso no funciona. No.
Y Tomás, cuando estás con el tema de los medicamentos, ahí vuelves a cambiar, a mejorar, ¿no? Haces otro cambio.
Bueno.
Más cada vez mejor, ¿no? Poco a poco.
Bueno. Hice una cosa y es que en una visita le hice un favor a uno de la competencia, a un señor que venía de Bilbao. Quería ver a un oftalmólogo. Yo tenía poco producto para oftalmólogos, pero era un hospital que permitía solamente a tres visitadores. Y entonces yo lo que hice fue dejarle mi plaza. Nos intercambiamos las tarjetas, nos dimos la mano y adiós, sin más. Al mes o así, me llamó para pedirme un favor y era que si conocía a alguien que pudiera llevar sus productos. Era una muy buena casa. No era medicación, eran productos para vender en hospitales directamente. Y le dije, conozco al mejor. Y cuando me dice, sí, ¿y quién? Coño, yo. ¿Y tú te atreves? Que si me atrevo, joder, estoy deseando. Y entonces era la empresa 3M España. Empecé a introducir el esparadrapo micropore, el de papel. Hasta entonces eran de tela, dejaban claro. Grandes marcas, el de papel, el de plástico, pero muchos productos hospitales. De todas formas, estuve como un año o más con las dos maletas. Cuando terminaba con una maleta, me ponía con la otra y visitaba botiquines de empresa y a las monjitas que llevaban, entonces llevaban casi todas las farmacias de los hospitales las llevaban las monjitas. Y entonces pues visitabas a deshoras, pero... Y cuando vi que aquello le dedicaba un tiempo y había un movimiento, dije, me lo tengo que jugar. Yo tenía ya un par de hijos y dejé todo y me quedé con aquello. Y empecé. Y ya fui los 3 o 4 años primeros fui doblando ventas.
No estaba.
Sí, fui doblando ventas porque además ya iba cogiendo otras cositas. Y llegué... Sí, hubo un momento en que dije, bueno, ya estoy contento. Trabajaba mucho el desechable y introduje las primeras jeringas desechables aquí. Las llevaba... Era una empresa... ¿Sabéis el de la fregona? El inventor de la fregona, sí, un señor de Huesca.
De Aragón, sí.
¿De Aragón?
Sí, sí.
Ese tuvo la primera fábrica de jeringas desechables. Ya me acordaré el nombre.
Sí, sí.
En el límite entre Navarra y Huesca.
Uh-huh.
Por la autopista. Y empecé a trabajar el desechable muy bien. Me manejaba grandes volúmenes y a gusto por País Vasco, Navarra, pero aparecían los chinos, yo los vi y empecé a
intentar. Fuiste a una feria, ¿no? Y viste.
Yo todos los años iba a ferias, sí. Todos los años iba a ferias, en principio a ferias españolas y siempre a una en Alemania, en Düsseldorf. Pero vi a los chinos.
Ahí lo viste.
Y dije, vete de aquí que esto se acaba, sí. Y empecé a ir derivando poco a poco. Conseguí por medio de un amigo que había sido competencia siempre, pero una competencia sana. Cuando alguien te pisaba la visita siempre era el mismo. Sí, siempre andábamos, nos llevábamos muy bien. Y... Empecé con el tema de implantes. Son productos que se venden en concurso, pero que el concurso lo único que te permite, te admiten, la administración pone un precio, te tiene que admitir los lotes, y cuando te dice, a usted le concedemos esto, esto, esto y esto, lo mismo se lo dicen a tres más. Entonces, pero tienes el concurso. No he ganado el concurso. He ganado el derecho a trabajar. Y entonces, pues vas con la prótesis al cliente y pues lo que un poco la medicación. El que tiene buena prótesis, que vas a cualquier historial, los suecos suelen, las publicaciones suecas, los médicos de aquí hacen mucho caso, ven en el ranking con las prótesis más fiables, las más tal, y siempre están dos o tres empresas americanas generalmente que están a la cabeza de la investigación y son todos. Aquí, en el País Vasco, la administración pone el precio y el médico sabe de las tres o cuatro prótesis que le pueden dar, él decide la que quiere, libremente. Él puede hacer lo que quiera. En la mayoría de los casos, lo mismo la administración que el médico, lo mismo. Creo que valoran es el servicio. Yo hace muchos años que implanté el 365-24. Una urgencia grave, llámame que en una hora en cualquier parte de Gipuzkoa está entregado lo que pidas. Y hoy sigue eso vigente. Entonces, el servicio, en mi caso concreto, yo empecé con muy buen producto, pero con cositas pequeñas, con mucha plaquita, con mucho tornillito, con muchas. Pero a veces el médico se encontraba en la paradoja que me había llamado ese año media docena de veces de urgencia, a deshoras, en domingos. Le había llevado el paquetito con urgencia, te había dado las gracias, pero de aquello no se vive. Y entonces un día llegaba la prótesis y decía, joder, oye, Tomás, pásate por aquí, preséntame tu prótesis. Y poco a poco ibas metiéndote. Y también, según iban pasando los años, veías que multinacionales destacaban y ibas cogiendo las que considerabas mejores, si no estaban ya cogidas.
O sea, al final tener una visión de saber lo que se va cociendo y cuáles son las cosas que se están
nosotros
poniendo.
Nosotros ahora tenemos la fortuna de distribuir las que yo creo que son las dos mejores empresas en ortopedia. Pero también se ha llegado a ellas en base a una selección. La ortopedia es una. Los traumatólogos han evolucionado muy rápidamente, las empresas también, pero no todas. Ha habido algunas empresas que eran muy buenas y se anclaron en un modelo que se vendía. Hasta que apareció otra que se implantaba mejor, era más fácil e instrumental, más sencilla la rehabilitación y más.
¿Cómo cuesta cambiar cuando algo funciona, verdad?
Claro.
Pero hay que prever a veces.
Pero entonces yo por eso me iba todos los años a alguna feria importante. Había una muy pequeñita que presentaban todo lo alemán en Baden-Baden y iba todos los años allí, y porque era antes que la de Düsseldorf. Y si había novedades, yo ya me aprovechaba de aquello.
Ya las veías venir.
Y cuando no había nada y te venías, qué pena, no, que no hay nada. No, satisfecho. Conozco el mercado. No hay nada. No puedes aspirar a más. Claro. Ahora, en ese mundo, con una empresa establecida, con personal, con personal muy capacitado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en plantilla tenemos Para todas las privadas tenemos enfermería que aportamos nosotros en la privada. En la pública eso es impensable.
Claro.
El personal es de ellos, pero... Porque puede haber una enfermera en una privada que se está dedicando a... No sé, está con el ginecólogo o con el otorrino y de repente el traumatólogo dice, hay una enfermera, sí, está fulana, pero es que... Y entonces, pues tenemos una serie de personas que van y hacen esa labor que tampoco la da demasiada gente. Claro. Siempre que se pueda...
Mejor dar un plus, ¿no? Oye, una cosa antes de que... Para que sigamos el hilo... tú eras comercial, trabajas para otras empresas durante tu vida.
Sí.
Y esto que nos estás contando ahora ya es tu propia empresa.
Sí, sí.
¿En qué momento diste el paso? ¿Cuando empezaste con los desechables, todo eso?
Sí, con los desechables ya estaba... Yo estaba trabajando con él. Estaba el socio también, ya sabía que estaba esto de por medio. Y nos establecimos los dos durante, no sé... Un año, dos años. Vi que lo mío no era los socios.
Ya.
Y entonces habíamos quedado que cada 5 años habría un administrador único. Le tocaba a él ser administrador único. Y yo le dije, oye, venía de trabajar, había estado trabajando vendiendo un producto que fabricábamos, unos cepillos quirúrgicos en Sevilla. Venía muy cansado y surgió un problema, alguna cosa en la residencia. Fui a solucionarla y cuando bajé, me vi fumándose a las 11 de la mañana un puro y dije, eso también ya me gusta a mí, pero oye, vamos a partir peras y... Dice, no, yo estoy bien. Pues yo me voy. Y dejé un escrito, finiquité y empecé con el equivalente... Entonces era algo más que ahora, con el equivalente a 4.000 euros, con 400.000 pesetas, 4.000 euros así. Nada más. Hice un pedido de ese dinero a 3M y el otro día se lo comentaba al farmacéutico ya jubilado de la policlínica de aquí de Guipúzcoa, de San Sebastián. Fui con la maleta y estaba con él. Él estaba con el administrador. Sacó el muestrario, pom, pom. Se vendió todo. Estaban armando la clínica, preparando la clínica. Y me dice 90 días. Y digo, contado. Y dice, ¿cómo te vamos a pagar al contado? Me tienes que pagar al contado. Yo ya les conocía porque ya estaba suministrando. Esto no se puede hacer si no hay un mínimo de relación. Me tienes que dar el dinero, o sea, pagarme de inmediato, porque si no compro más, hasta que tú me pagues dentro de 3 meses, no puedo. ¿Pero qué? Es que estoy solo en este momento y es lo que hay. Cuando puedas, sin pedírtelo, serán 120 días, lo que quieras. Así fue. Y tuve la fortuna de que en el hospital más grande de Navarra, y en un hospital de San Sebastián, la administración también me dijo, habíamos pensado hacer esto, si me lo haces en tantos días, te pago ya. Y cuando yo llevaba como un mes, tenía en la cuenta corriente pues el equivalente a 120.000 euros o así. No era dinero mío, era dinero que yo a la hora de comprar a la multinacional había empezado ya a espaciar, oye, que estoy empezando, no me hagas a 3 meses, a ver si me haces a 5, tal. Entonces estaba cobrando mucho más rápido que lo que era el pago, ¿no? Y ese fue el inicio. Es que no tenía dinero.
Claro.
Yo no tenía nada más que... Y los... Tenía un localito yo muy pequeño en frente del ambulatorio, en Travesía Manteo, de 28 metros. Allí pasaba yo. Yo era el que limpiaba, el que preparaba el stock, el que cargaba el coche y el que repartía, y el que los fines de semana venían mis hijos con el bocadillo y me veían haciendo la contabilidad mientras escuchaba el ¿cómo es? Carrusel deportivo. Las 24 horas del día, yo no descansaba un día. No podía. Cuando pude, cogí una secretaria. Cuando pude, cogí un contable que me llevase las cuentas. Cuando pude, cogí el primer vendedor que fuera conmigo. Y así, cuando pude. Y mientras tanto, pues más deudas.
Ya, o sea, al final es importante exprimir un poco hasta donde tú llegas.
Sí,
antes
sí.
De lanzarte a no, claro, coger claro. Gente o...
Lo más cómodo es montar ahora un chiringuito o lo que sea y cada uno en su puesto y yo aquí así con las manos así en el chaleco y eso es lo ideal. Pero si tienes la desgracia de no tener un duro, lo que tienes que hacer es apretar los puños, no quejarte. El otro día estaba leyendo una novela de una Eva García, no sé cuánto, de una serie de novelas de Vitoria. Y acababa la última frase que decía era el tío de Kraken, que era el detective, no, el China. Déjate de hostias y tira para adelante. Cada vez que iba con un problema, primero me hablaba tal, y al final eso, y tira. No hay otra, no hay paños calientes, quiero decir. ¿Tienes dinero? No. ¿Quieres salir adelante? Sí. ¿Qué quieres? ¿Que te dé consejos? Venga, tira. Yo he comido mucho bocadillo en los comienzos. He comido mucho de fiambrera, preparar la fiambrerita y apartarme un poco y comer. Ahora me gustan los restaurantes.
¿Y has dormido en una cocina también?
Eso me pasó en Suchar a mí, en Chocolate Suchar en Durango. Estaba esperando ya a una mujer en la confitería o en la pastelería y había dos señoras así y había llamado yo desde allí al hostal San Blas y no había habitaciones y le digo, ¿dónde? ¿Tiene algún sitio que podamos dormir? ¿Alguien que alquile? Dice la señora, yo si quiere le pongo una ¿cómo llaman? unas camas que se sí. Quedaban plegadas después.
Una turca,
eso sí, es que no turca. Me acordaba el nombre.
Una cama turca
y me dice, ¿le puedo poner en la cocina? Tiene agua corriente. Y dije, joder, pues menos mal. Eso me pasó a mí en Durango. Sí. Sí, y bueno, hace unos años fui al hotel, fui a Orense y quise ver el hotel en el que me hospedaba allí, Hotel Barcelona. Ahora estaba hecho una ruina, pero es que era... Ahora tenía la F de Fonda o de lo que fuese. Estaba cerrado, pero debía haber algún problema con no sé con quién vaya. Pero he dormido en muchos sitios donde he podido.
Claro.
Después, en cambio, yo, por ejemplo, por el tema de mecánica, me gustaban los coches. Por haber andado con coches muy malos, me gustaban los coches, porque en la Miri eran coches pésimos casi todos. Yo estuve con un 1400B Seat. Vete a la historia y búscalo.
Sí, sí. Mi padre tenía uno.
¿Eh?
Sí.
Entonces, y ahora, pues ahora, si puedo, voy al restaurante. Sí. Y si puedo, llevo un buen coche también. Pero son cosas que te vienen con los años. Cuando ya has ido tapando 1000 agujeros y ves que vas pudiendo, y un día puedes y cambias de casa, y es decir, no eres el más rico del pueblo, ni mucho menos, pero entonces ya te das una... Te quedas... Es cuando miras atrás y dices, joder, las he pasado canutas, pero merece realmente la pena, por la satisfacción, ¿eh?
Sí.
Porque sí, y después intentar que tampoco se te suba demasiado eso a la cabeza, porque yo creo que tampoco es bueno. Es decir, que de todas formas, si hasta los 20 y muchos o 30 y muchos has estado jodido y has confiado y has tirado y tal, después tú no estás para muchas tonterías. O sea, ya te has formado, la propia vida te ha formado. Y no sé.
Oye, solo para que la gente vea la envergadura de lo que conseguiste después de haber trabajado en tantas cosas, haberte asociado con una persona, haber hecho algo que iba muy bien y decidir que esto no era para ti y empezar casi de cero, o sea, con lo justo para el primer pedido y tirar.
Sí, bueno, porque yo después, cables. Al año así, mi 50% lo vendí. Lo vendí porque pensé en comprar una casa en en Ulía, una casa espléndida. Y entonces, yo diría que mal vendí, pero era el dinero que necesitaba para poder meterme en la casa y es lo que hice, sí.
¿Y en ese primer año hubo un crecimiento muy grande?
Yo entonces pasé de 2,5 millones el primer año, o sea, yo cuando me establecí, el anterior había vendido 2,5 millones, había pasado de 700.000 pesetas, que no es nada, había pasado a 700.000, a 2,5 millones, pasé a 12.
A 12 millones.
Sí, de 12 pasé a 24, a 48 y a 100, sí.
O sea, fue como una progresión potente y ya todo...
Porque conseguí... yo no inventé nada, porque aquí había una empresa que vendía todo. Entonces, yo no inventé nada. Yo simplemente que pensé que en vez de pegarme con 200 representantes... Éramos 200 en Guipúzcoa.
¡Ostras!
200 representantes. Hicieron una especie de sindicato con el fin de organizar que cada uno pudiera ir... tres a cada sitio, a cada ruta, pusimos una secretaria y te dices, oye, dentro de un mes me gustaría venir por aquí. Está fulano y fulano. No, joder, con este no quiero porque llevamos lo mismo. A ver si me encuentras algo la víspera, por ejemplo, ¿no? Estábamos así. Y yo dije, joder, somos los líderes y no como. Voy a pegarme con este que me han asegurado que vende el 100%. Cuando dije, ¿pero el 100% de qué? Joder, Tomás, pareces tonto. El 100% de todo, lo que no es medicamento, él. Y dije yo, joder, y aquí hay 200 visitadores que no se han dado cuenta de esto. Pues yo me voy a por el 5%. No pido más.
Está muy bien.
Y entonces, ese resquicio, ese pequeño resquicio, y cada vez, pues, ese señor que te estaba comprando, oye, joder, vienes aquí siempre, bueno, mira, localízame esto. Y otro poquito, y otro poquito. Y entonces, pues, en los siguientes concursos empecé a entrar poco a poco y... Sí, la verdad es que la progresión fue todo muy rápido, pero porque no hubo que luchar mucho, pero no contra muchos. Uh-huh. Si tú vendes el 100% de lo... vendéis el 100% de lo vuestro... siempre es más fácil si hay 20 como vosotros en todos los sitios. Porque bastante es igualaros y tendré un pellizco. Pero si tú tienes el 100, yo prefiero así. Era un monstruo aquello, ¿eh?
Sí.
Algunas de las cositas que empecé, estar esperando a un señor y llamarle a la competencia, decirle, mira, estas bombillitas y estos tal para talleres, ay, me pides cada tontería, yo, ya te lo traigo yo. ¿Qué será esto? ¿Tú llevas de eso o no? Pero a partir de ahora sí. Mira, me lo están vendiendo a este precio y se compran en tal sitio. ¡Pum, pum! ¡Urgente! Y más cosas, lo que me des. Mira, te voy a dar esto, esto, esto y esto. Pues gente que al tener todo en exclusiva una empresa, pues no estaban muy cómodos, ¿eh? Claro.
Y entonces, estaba competencia, ¿no?
Sí, ese sector. Y yo fui esa competencia y... Después ya hay algunos otros que también fueron visitadores y que siguieron la estela, pero que teníamos un problema muy serio y es que la Seguridad Social pagaba muy mal. Hablamos de meses. Y cuando ves que ya no tienes de dónde rascar, porque crédito y caución no te da, cuando el banco, bueno, a mí el banco al final me daba... Le llevaba las facturas al banco, echaba un tampón así de grande, yo me quedaba con una copia y el director las llevaba directamente a los hospitales. No, había que pagar necesariamente a esa cuenta. Claro. Y a mí me adelantaban un 80%. Es decir, que había que estar jugando cuando... Yo no sé quién, con quién fue. No sé si fue el PP, no sé quién entró que dijo... Hay que pagar bien a los proveedores porque no puede ser que seamos los morosos, sea la propia administración. Y ya entonces, pero también tomar las riendas en los precios. Entonces, aquí se paga, pero hay que hacer concursos, fue cambiando todo. Pero bueno, hicieron una administración más moderna y nosotros también nos fuimos
adaptando,
sí, no quedaba otra. Sí.
No, iba a decir, y entonces en ese momento de tanto crecimiento empezaste a molestar a la gente que dominaba el sector.
Sí, sí.
¿Y en qué momento dijiste, he creado algo muy grande, o qué envergadura ha tenido esa empresa?
Yo creo que desde ese inicio fuerte, o sea, solo yo a los 8 años o así ya era una empresa que se defendía muy bien, que yo podía decir que tenía lo que quería. Podría pensar incluso que está en pequeño, porque después yo creo que la propia inercia te hace crecer. Una vez que ya ha cogido cierto ritmo, yo creo que pudieron pasar eso, quizá 8 años así. No se parece en nada ahora la manera de trabajar. Ha cambiado. Hay que ir siempre intentando mejorar. Nosotros hemos cambiado mucho, pero yo creo que ha sido todo el mercado, ¿eh?
Quizá... Pero el mercado, Tomás, pero también la visión de una persona, porque seguro que habrá gente en tu sector que a lo mejor sigue igual o le está costando mucho cambiar.
Sí, sí.
Yo pienso que ese trabajo de cambiar, mejorar continuamente, creo que es te ha llevado a donde estás.
Sí.
Y luego me he dado cuenta también que ese servicio, no solo dar un buen servicio, sino saber lo que necesitas y lo que falta poder suministrarlo, yo creo que te ha hecho muy diferente,
bueno,
¿no?
Nosotros, en
mucho
cambio,
mejor, ¿no?
Nosotros, de hecho, sí. Nosotros, entre las cosas que hacemos y que fuimos pioneros, al saber que esta clínica va a trabajar con nuestro producto, en vez de estar todo el día atrás y para adelante y demás, se habla con el jefe de servicio, nos piden cuántos juegos de material, de prótesis, de implantes. Esta taza podría ser un modelo de lo que sea, pero para que valga a todas las personas tiene que ser de diferentes tallas. Pues me puedes pedir este modelo, todas estas tallas, por si acaso esto no va bien, tráeme de la otra, me haces esa relación. Y yo todo eso, según el consumo, dejo 1 o 2 juegos o 3 juegos completos en la clínica. Por otro lado, eso no se hacía. Por otro lado, también lo que hacemos es los instrumentales, los que ellos consideren o los que nosotros consideramos, que nosotros somos seguramente más exigentes. No, dejas aquí y no te preocupes, porque si se acaba y esperamos que se esterilice, que tu tiempo también vale. Pues instrumentales. En lo nuestro, los que trabajan con nosotros, todos los implantes, todos los instrumentales, todo menos el paciente, todo es nuestro. Todo está dejado ahí y ahora no tienes que llamarme. Cuando se ha terminado la operación, la persona de quirófano que se haya encargado de quitar los implantes necesarios lleva esas pegatinas en una hoja a compras, nos llaman de inmediato y nuestro empleado no va con un carro como iba antes, va con una bolsita a depositar en el antequirófano todos esos implantes. Ahora tenemos el mismo servicio, pero están tan bien dotados. Todos los hospitales tienen, para cualquier cosa, por la dotación inicial suya y por la complementaria nuestra y de la competencia, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Lo nuestro, el que ha querido espabilarse, se ha espabilado. Y el que viene de fuera, es que nosotros no trabajamos así, pero si a mí me llaman, si tú vienes a trabajar de Santander y quieres venir aquí y después que te esperen 2 días para... ¿Qué se ha mejorado? El servicio. ¿Cuándo vas a traer? Que lo tienes tú en casa. Y más no cabe.
No.
Una vez al año pasamos para el inventario. Se hace inventario con el jefe o la jefa de quirófano. sigue estando lo mismo, nos firman y nosotros a nuestro archivo. Y si tenemos alguna revisión de la multinacional o de quien sea, queremos ver, usted dice que tiene tanto, pero ¿dónde está esta hoja?
Interesante.
También hay una cosa que ayuda. Yo he sido vendedor siempre. Yo dejé de ir a los hospitales cuando empecé a tratar de tú a los médicos y me empezaban a tratar de usted porque eran jovencitos y yo ya... Yo claro, y entonces empecé a dejar de ir y lo que hacía era pues a los clásicos, a los veteranos, a toda la gente veterana. Los atendía yo o iba, aunque solo fue, oye, mira, vamos a tomarlo luego un café por ahí. Pero los vendedores jóvenes con los médicos jóvenes,
claro,
que tenéis las mismas ideas y si luego os vais a ir a comer o vais a ir un día a un congreso, coño, a mí no me digas ahora el McDonald's y el no sé qué. Y en cambio ellos pues están siempre dispuestos a casi todo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos vendedores paramédicos muy hechos y muy exigentes y gente que puede contestar a cualquier pregunta, seguramente, y vendedores para gente más joven que tiene esa proyección. Después esa relación, ese servicio y el llevar como llevamos casi sin discusión las dos mejores empresas, pues es lo que nos hace continuar estando ahí, vaya.
Qué historia más bonita.
Muy bonita historia. Y ahora ya sabemos que ahora estás jubilado.
Sí.
Y ya para concluir un poco esta entrevista, esta charla, ¿qué sientes? ¿Ha merecido la pena? ¿Cómo has dejado todo ese trabajo? ¿Y qué es lo que haces actualmente?
Yo hasta aquí... Puede dar la impresión de que soy muy listo y que domino todas las teclas. Bueno, yo tengo una hija que siempre le ha gustado el mundo de la moda, pero la moda desde la empresa, no la pasarela ni el comercio, desde la empresa. Y hace como 7 años coincidió que estaba en San Sebastián, me acompañó el médico y me hicieron un chequeo y me dijeron, Tomás, desde ahora jubilado. Déjate que yo estoy jubilado.
El corazón.
Sí, tengo una arritmia. Y me dice mi hija, Aita, ¿por qué no me dejas crecer a mí? Pero si lo tuyo es la moda. No, lo mío es la empresa. Y lo mismo se lleva una de moda. Yo no tengo por qué saber de rodillas, pero tengo que saber cómo llevar una empresa. Entonces, cuando de allí, yo creo que de allí mismo, o al día siguiente nos fuimos al notario, le di todos los poderes, y si volvía la semana o así, me dice un empleado, ¿qué? ¿Cómo sí por aquí? A ver cómo va todo. Es que, perdona, pero ha dicho tu hija que no vengas. ¿Qué me dices a mí? Que no venga. Me ha dicho, hija, que en un año que no quiere verte por aquí. Cojo el teléfono. ¿Qué me dice? Ahí está, estás jubilado, tienes que jubilarte, vuelve a tus hobbies y olvídate de todo y tal. Cuando volví, yo dejé la empresa en un par de locales muy amplios en una zona residencial que me venía muy bien porque estaba al lado de las variantes para salir ante... En tiempos había muchos problemas de circulación por problemas políticos y había que salir con urgencia bien, había que tener en cuenta todo. Pero ahora ya era 25 o 30 años, se compré un pabellón bastante grande en Astigarraga, a 5 o 6 kilómetros de aquí, y no lo había usado, allí estaba. Cuando volví, estaba allí, había caras que no conocía, todo se había modernizado, me enseñaron las ventas, se habían subido, y dije, joder, Tomás, el artista. Mi hija llevaba 10 años trabajando para multinacionales, defendiendo unos presupuestos gordísimos. Pues llegó a la empresa y, oye, de lo que dejó el padre casi no queda nada. Orgulloso, lo digo, porque solo pensar, y eso que mide unos 60, si mide más, se come
sí,
el mundo.
Sí, 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 sí.
Yo estoy muy contento porque podía, en algún momento lo han querido comprar. Es cuando lo has creado así tan desde cero y con tanto sacrificio, no es que no me venga bien el que me den no sé cuánto y yo pueda retirar a toda la familia. Está bien como está. Que crezca, que sí. Es una referencia en estos momentos en la ortopedia en el País Vasco. Hemos sido el primer... Hemos entregado en cruces el primer... Nosotros, el primer robot en Europa. Ahora se ha vendido en la privada en Vizcaya el segundo. No ha entrado más por ahí. Tenemos un equipo muy bueno, muy veterano, que hoy de repente aparece uno en mi casa y me ocurrió hace 15 días con un cesto de hongos que no quiero, yo déjame a mí de hongos. ¡Así, que no! ¿Cómo te has ido? Joder, porque había un golpe de hongos en Irati que me he ido a coger. A mí me dice un vendedor mío que se ha ido a coger hongos. Jamás le diré nada, porque si hay que estar a las 2 de la mañana, también están. Es gente que han hecho un gran equipo conmigo, que nos llevamos, vamos, de maravilla. Y que, repito, me voy a cazar. Veas que te vas a la becada, ¿sí? Me voy a la becada, jefe. Y se marcha. Dejan todo más o menos arreglado. Eso es así. Pero si tienen que... Si les suena el teléfono o si tienen jornadas de 15 horas o de 20 porque han surgido por lo que sea, aquí no hay protestas ni hay nada. Aparecen más tarde con cara de sueño y ahí se acaba todo. Es una empresa familiar. Bueno, yo he hecho la empresa que me hubiera gustado, en la que me hubiera gustado estar, de vendedor.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito toda esa complicidad de todos, que al final
hay esa
unión, es una familia grande.
Sí, sí, sí.
Y qué difícil es conseguir hacer un equipo así. O sea, al final yo creo que todo eso forma parte de tu persona, ¿no?
Pues de, no sé.
De la visión de siempre estar enfrente, que es lo que le gustaría al de enfrente, que es lo que te hubiera gustado a ti.
Yo no sé. Quiero decir, haces las cosas. Esto hay que hacerlo. Te puedes enfadar, pero consideras que hay que hacerlo. Hombre, sí, pero dame otra versión. Yo llego hasta aquí y ahora yo te dejo que hagas lo que quieras, pero mejóralo. Porque si no vas a mejorar, haz lo que te digo yo. Oye, jefe, voy a hacer así. Coño, pues me gusta esa idea. Tira. Yo te doy unos parámetros, pero tú, incluso a base de tropezar, es el que tienes que marcar el camino. Sabiendo que hay días que te han salido muy bien y es maravilloso con qué aire de triunfador entras, y otros días que has estado esperando al doctor tal y cuando sale, oye, que no te puedo atender, mira que ha pasado esto, qué tal, y vienes y te has pasado el día aquí y aquí y no he hecho nada. Joder, ya lo sé, a mí me ha pasado tantas veces. Si eres, no sé, voy a meter en un mundo que quizá no me corresponde, pero si eres ese gerente de muchas carreras, de mucho tal, que no ha pisado nunca una calle, que no ha vivido con el cliente día a día, a lo mejor hay cosas que no entiende y que le parece que obra de otra manera y que está obrando bien. Quizás desde la dirección esté obrando bien, pero el que recibe esa orden le está tocando las narices. Entonces, ponte tú en ese plan. Y yo, joder, pues fíjate, si esto años. Pues cuando me pusieron el primer galón, llevaba más años yo de chusco que...
Muchas veces no son los estudios, que sí, que la universidad es importante,
sí, sí,
para tener cultura, para muchas cosas, ¿no? También están los libros y hay muchas cosas. Pero yo pienso que la calle es... No digas.
Sí.
La calle es una gran universidad,
sí,
en la que cuando suspendes un examen tienes un negocio fallido que puedes perder millones, y cuando apruebas un examen, pues te va mejor la vida, ¿no? Y es muy importante
esa universidad. Estoy completamente de acuerdo. Al 100%. Pero, ahora viene el pero. Yo, a mis hijos, todos tienen un inglés perfecto. ¿Por qué? Porque yo cuando he ido a las ferias, yo no sé decir ni yes. No, entonces, sí, porque empecé demasiado tarde con todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me voy a una feria y en vez de poder hablar cara a cara con el señor, tengo que contratar un intérprete, que están para eso. En primer lugar, vamos a hablar todos en inglés. Vamos a tener todos una carrera, la que quieras, pero el coco que te lo cuadriculen bien y que te lo centren bien. La que lleva ahora la empresa hizo derecho en Pamplona, hizo dos máster en el IES, uno en Valencia y otro de lujo, porque era el mundillo el que estaba en el IES en Madrid. El euskera, el castellano, el inglés, el francés, el italiano. Eso me hubiera gustado a mí, y después tener ese empuje. Ella no lo tiene más fácil porque la empresa está montada, pero se levanta a la misma hora que yo y se acuesta tarde. Quiero decir que si quieres que funcione, la de Zara ahí está también dando el callo. Y no me digas que tenía necesidad de trabajar. Yo creo que la universidad de la calle es maravillosa y te aporta muchísimo, sobre todo al que no sabe nada. Pero, y si sabes, también te va a ayudar mucho.
Desde luego.
Pero por si acaso, mejor preparado. Y ese hombre que ahora, no sé, un día alguien escuche y que diga, joder, sí, pues no sé por dónde tirar. Pues no hay maneras de empezar. Tropiezas por ese muro, no has encontrado la puerta, pues a seguir golpeándote hasta que encuentras el camino. Y, joder, sí, pero lo que decía, bocadillos, el coche trasto, todo. Y la felicidad viene, al principio no, es tu carácter el que te empuja. Después estás muy feliz, muy satisfecho.
100%.
Y a lo material, después de que lo has conseguido, que es absolutamente necesario para vivir en muchos casos, o para vivir a cierto nivel, yo no le doy demasiado nivel. Yo con tenerlo bien, ando bien, pero tampoco estoy haciendo. Yo con los míos he sido muy espléndido y quizá cualquiera de mis hijos tenga más que yo en este momento. Yo no he hecho nada de menos. Lo digo de verdad. Seguramente cualquiera de mis hijos tiene bastante más que yo. Que en muchos casos no se lo han ganado ellos, pero que yo estoy más feliz así. A mí me ha gustado crear y eso, luchar. Y se ha quedado, he tenido ropa desechable, talleres de ropa desechable, cepillos quirúrgicos también. Hemos hecho muchas, muchas cositas, pero vaya, no vayamos a aburrir a nadie.
Sí, sí, pero es importante lo que has dicho, ¿no? Que al final tú, una persona con lo que tiene se conforma, sea mucho, sea poco, es maravilloso, sí. Porque hay gente que te puede tener muchísimo más y nunca se conforma y quiere más.
Eso es que no.
Y yo creo que ese mensaje también es bonito.
Y yo, ¿no? En cuanto he aguantado mucho tiempo, pero en cuanto he tenido un relevo que he visto que podía funcionar, pero vamos, yo iré como mucho, me suelen llamar una vez al mes, si van con algún asesor y van a ver, hacer balances de ese mes y demás. 3 o 4 veces al año paso por allí, el resto al teléfono. Venga, oye, que va muy bien, venga, enhorabuena, agur. Yo ya terminé. Claro. Oye, tú ahora no sé a quién. Va a vuestro negocio y lleva jubilada 15 años y ahora, ¿y por qué las pipas o por qué lo otro? Hala, venga, vamos a tomar un café, te queremos mucho, pero vete, joder.
No, tía Rosadito.
Y yo de abuelete, no. Tengo años de abuelete, pero, joder. Una vez vi un almacén de San Sebastián. Ahí no puedo decir nombres porque es muy, muy conocido.
Claro que no.
Vendía entrepot, yo creo que es la palabra entrepot, cuando venden a barcos que van a salir fuera. Les cargan de todo tipo de licores, pero también de comida. Estábamos en un barco, yo allí había ido, había un amigo allí, y estaban media docena de personas. Un señor que estaría con 70 y muchos, como yo ahora, y habría otro que estaría en los 50 de simple manomense. Oye, fulano, al capitán, entonces, ¿qué? ¿Cuánta vodka te mandamos? Tantas cajas. Apunta, tantas cajas. Salí avergonzado y dije, ojalá nunca nadie me vea hacer eso, ni con un hijo ni con nadie. Con esa edad tiene que estar fuera del negocio ya. Pero además eso, aquel me dice a mí y yo te lo digo a ti. ¿Cuántos, tu hijo, y cuántos años tienes? Cojones, vete de allá y espabila. No sé, son maneras de ser, ¿eh?
Sí, a mí también. Cuando lo estabas contando también decía, joder, 70 años...
Sí.
Pues igual él no quería seguir amarrando el negocio y no dar...
Seguramente no delegar. El mejor comercio de alimentación hace 30 años y durante muchos años antes en San Sebastián era el propietario.
Era el propietario.
Tenía en Herrera un almacén de licores de no creer. Que no, que se nació mandón, joder.
ahí está.
Sí. Que es mandar por mandar. O es que gente se tiene que apoyar en ese mando para crecer, o yo no sé.
O para que tenga sentido su vida. Igual su fuera vida, de eso sí. No,
a lo mejor no.
No tiene nada.
A mí me mandan en casa y digo sí. Y no, sí, quiero decir, cada cual es como es. Sí. Eso lo viví y dije, ojalá nunca me toque estar hasta esa edad con un ayudante que es mi hijo, que podía no haber ido. Déjale que vaya. No, tú vienes conmigo, que aquí mando yo, joder. Sí.
Oye, pues nos ha encantado toda tu historia, todo lo que nos has contado. Yo creo que mucha gente va a aprender mucho con este episodio. ¿Quieres contar algo más o decir un mensaje o algo?
A la gente joven.
Que empieza o gente que no es tan joven, pero que empieza.
Que yo creo que yo no tuve hasta los 22 años, no tuve ninguna ambición ni unas ganas de nada. Era un mecánico que le llegaba el dinero para irse el fin de semana de baile y que yo no necesitaba nada. Quizá esas apetencias de salir adelante me vinieron demasiado tarde, pero que nunca es tarde para empezar. Y yo puedo asegurar que empecé con cero conocimientos de coches, sí. De Seat, el mejor. O de los buenos. Yo no tenía ni de la vida. Lo que me pudo enseñar la mili, y allí también te mandaban. Pero tuve un jefe, el jefe del cuartel de instrucción. Pasábamos bastante tiempo en coche a lo largo de tantísimos meses. Me dio muy buenos consejos. Me vino muy bien a mí aquello. Que por otro lado, si me dicen que vaya un hijo, diría que no vaya. Que no estoy diciendo que esté bien. A mí me vino bien, porque yo creo que había ido a Pamplona dos veces y a Tudela media docena. No, y es verdad, la vida entonces de la gente que era humilde no se limitaba casi a su calle. Es así, era así. Hay que tener, es decir, hay que irse a aquella fecha. Entonces, que si alguien confía en cualquier plan, que tire adelante. Y que si va mal, seguro, antes lo he comentado, o ganas o aprendes. Y si has perdido, tira adelante. Siempre. Es así. Y si un día ha quedado una deuda, yo creo que lo más bonito sería dar la cara y decir, oye, esto y esto es así. Yo voy a seguir. Así que cuando pueda volveremos a vernos. Y hay que tirar adelante. Hay que tirar. Y porque si no... Pues hacemos una oposición, nos metemos a funcionarios si tenemos suerte y a lo mejor has arreglado la vida, pero no pidas más. Has llegado ahí. ¿Quieres hacer algo? Tira. Y es que no sé qué más decir.
Ya está.
Yo mi vida fue...
Ya lo has dicho todo.
No, trabajo y los gastos, hacerlos cuando realmente se puede hacer. Mientras tanto, hay que salir con bocadillo de casa, sales. Haces... ¿Quieres más? Aprende. Yo es lo que me decía. No te quejes del bocata y si quieres comer en el restaurante, que ya sabes dónde están los restaurantes, espabílate. Y es así.
Qué buen mensaje, qué bueno. Oye, bueno. Increíble, de verdad. Me ha gustado muchísimo.
Sí, pues oye.
Me ha parecido una historia preciosa, de muchísima superación y de muy para adelante. Sí. Me ha encantado, de verdad.
Yo contento. Nunca he pensado que podía interesar... el comentarlo.
Sí, sí, sí.
Pues comentado queda y...
Seguro que mucha gente estará muy contenta. De verdad, ¿qué? De tener esa historia tan bonita.
Me alegro que os haya gustado.
Sí, sí, me ha encantado. Ha sido un placer.